Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
On Capitol Hill, the chair of the Senate Armed Forces Committee, Carl Levin, has...
En Capitol Hill, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, Carl Levin, acusó a altos funcionarios del gobierno de Bush de aprobar la utilización de técnicas de interrogatorio severas que fueron aplicadas en Guantánamo, Irak y Afganistán. El martes, durante una audiencia, Levin reveló que un destacado abogado de la CIA le dijo a funcionarios del Pentágono en Guantánamo en el año 2002 que la tortura básicamente es un tema de percepción. El abogado de la CIA, Jonathan Friedman, afirmó: si el prisionero muere, lo estás haciendo mal. Levin también reveló que psicólogos de las Fuerzas Armadas participaron en la creación de las técnicas de interrogatorio militares. El senador Carl Levin dijo:
el 2 de octubre de 2002, una semana después de que el asesor general de la CIA en funciones, John Rizzo, visitó Guantánamo, otro abogado destacado de la CIA, Jonathan Friedman, que era el principal abogado del Centro de Contraterrorismo de la CIA, viajó a Guantánamo, asistió a una reunión del personal de Guantánamo y habló sobre un memorando que proponía la utilización de técnicas de interrogatorio agresivas. Ese memorando había sido ideado por un psicólogo y psiquiatra de Guantánamo, que, un par de semanas antes, había asistido a una capacitación en Fort Bragg, dictada por instructores de la escuela GPRA-CRE.
During Tuesday's hearing, the Pentagon's former general counsel...
Durante la audiencia del martes, se le formularon varias preguntas al ex asesor general del Pentágono, William Hines, sobre su participación en la autorización de técnicas de interrogatorio que, según muchos grupos legales y de derechos humanos, equivalen a la tortura. Hines declaró durante 2 horas y respondió docenas de preguntas, diciendo que no recordaba detalles sobre el proceso de aprobación de las técnicas de interrogatorio. El senador demócrata Jack Reed, de Rhode Island, criticó duramente la participación de Hines en la autorización de la tortura. El senador Reed dijo:
usted dijo que la Convención de Ginebra no es aplicable en este caso, y ellos le preguntaron: ¿qué corresponde aplicar? Y lo único que usted les envió fue: corresponde aplicar estas técnicas, sin ningún tipo de condición. Por lo tanto, usted no siga con esa actitud de que está protegiendo la integridad de las Fuerzas Armadas. Usted degradó la integridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
The Senate also released documents Tuesday confirming...
El Senado también publicó documentos el martes que confirman que las Fuerzas Armadas estadounidenses le ocultaron el paradero de los prisioneros al Comité Internacional de la Cruz Roja para encubrir la tortura.
In legal news, the Supreme Court has agreed to take a case...
En materia jurídica, la Corte Suprema aceptó un caso que determinará si el ex fiscal general John Ashcroft, el director del FBI Robert Mueller y otros altos funcionarios pueden ser demandados por daños y perjuicios por los hombres musulmanes y árabes hostigados tras los atentados del 11 de septiembre. La decisión de la Corte repercutirá sobre varios casos, entre ellos una demanda colectiva de cientos de exprisioneros.
Meanwhile, a major investigation by the McClatchy newspapers has concluded...
Mientras tanto, una gran investigación de McClatchy Newspapers concluyó que Estados Unidos encarceló por error a quizás cientos de hombres en prisiones en el extranjero, tales como Guantánamo, basándose en pruebas poco convincentes o inventadas, viejos rencores personales o pago de recompensas. McClatchy entrevistó a 66 exprisioneros. Aproximadamente la mitad de ellos no estaban vinculados a grupos o actividades militantes. Únicamente 7 de ellos estaban relacionados con el liderazgo de Al Qaeda.
Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki has warned Iraq...
El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, advirtió que Irak podría rechazar un acuerdo con Estados Unidos sobre el estatus de las fuerzas y que posiblemente le pedirá a los soldados estadounidenses que se retiren cuando expire el mandato de la ONU a fin de año. El gobierno de Bush está intentando mantener de forma permanente más de 50 bases militares en Irak. También insiste en continuar con las campañas militares sin consultar al gobierno iraquí y en que se le otorgue inmunidad a los soldados y contratistas estadounidenses. Durante una visita a Jordania, Maliki afirmó que el gobierno de Bush le está pidiendo a Irak que renuncie a gran parte de su soberanía. Nouri al-Maliki dijo:
cuando comenzamos las negociaciones el 26 de agosto, queríamos un acuerdo entre dos países completamente soberanos, y cuando empezamos a hablar sobre el acuerdo, descubrimos que las exigencias de Estados Unidos violan en gran medida la soberanía de Irak, y eso nunca lo podremos aceptar. No podemos extender el permiso de las fuerzas estadounidenses para arrestar a los iraquíes o para asumir la responsabilidad de luchar contra el terrorismo de forma independiente, ni mantener el espacio aéreo y marítimo iraquí abierto para ellos cuando gusten.
En otras noticias de Irak, el clérigo chiita Muqtada al-Sadr anunció la formación de una nueva milicia que operará en secreto absoluto y atacará únicamente a los soldados estadounidenses. Sadr dijo que el cese del fuego de su ejército del Mahdi sigue en pie. Mientras tanto, el periódico The Independent de Londres informa que el gobierno de Bush aceptó que los contratistas extranjeros ya no tengan inmunidad en Irak, en virtud de un nuevo acuerdo de seguridad que está siendo negociado. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Hojiar Sebari, le dijo al periódico que de producirse otro incidente como aquel en el que 17 iraquíes fueron asesinados por agentes de Blackwater en septiembre del año pasado, los iraquíes arrestarían y castigarían a los contratistas responsables. Amnistía Internacional está acusando a Estados Unidos y a otros países de evadir sus responsabilidades con los refugiados iraquíes al promover un panorama falso sobre la situación de seguridad en Irak. Sarnata Reynolds, de Amnistía Internacional, dijo: si bien la retórica del gobierno estadounidense indica todo lo contrario, la situación de los derechos humanos en Irak sigue siendo tan desastrosa que nadie quiere regresar por voluntad propia. Según la Organización de las Naciones Unidas, el número de iraquíes que huyeron de sus hogares ahora llegó a 4.7 millones, la cifra más alta desde que comenzó la invasión estadounidense. Un refugiado iraquí que vive en Damasco dijo:
sus casas han sido destruidas u ocupadas por otras personas. No hay servicios como agua potable, electricidad, ni siquiera los hospitales están en condiciones de atender a las personas. En cuanto a las escuelas, las familias pelean siempre por sus hijos, les preocupa que sus hijos sean secuestrados.
Mientras tanto, el New York Times informa que 4 empresas petroleras de Occidente están en las etapas finales de las negociaciones de contratos que las llevarán de vuelta a Irak por primera vez en 36 años. ExxonMobil, Shell, Total y BP, los socios originales de Iraq Petroleum Company, son las empresas que mantienen negociaciones con el Ministerio de Petróleo de Irak para contratos sin licitación, con el fin de brindar servicios en los mayores campos petroleros del país. El Times informa que no está claro qué papel desempeñó Estados Unidos en el otorgamiento de los contratos. Los estadounidenses continúan siendo asesores del Ministerio de Petróleo en Irak. El presidente afgano, Hamid Karzai, está amenazando con enviar a los soldados afganos a Pakistán para luchar contra los miembros del Talibán. Durante los últimos 2 años, Estados Unidos ha gastado más de 3.000 millones de dólares para entrenar y equipar al ejército afgano. Hamid Karzai dijo:
la respuesta a esto es que Afganistán tiene derecho a defenderse. Cuando cruzan de Pakistán a Afganistán y matan a afganos y matan a soldados de la coalición, nos otorgan el derecho de hacer lo mismo.
Los comentarios de Hamid Karzai tuvieron lugar 2 días después de que más de 1.100 prisioneros afganos escaparon luego de que combatientes talibán atacaron una prisión en la ciudad sureña de Kandahar. Casi 400 de los prisioneros que escaparon eran miembros del Talibán. Según informes, el Talibán utilizó bombas suicidas y un camión cisterna cargado de bombas para atacar la prisión. Hoy temprano se le preguntó al presidente Bush acerca de la amenaza de Karzai. Bush dijo:
no beneficia a nadie que los extremistas tengan un refugio seguro desde donde operar. Y obviamente se vive una situación tensa allí. Y si yo fuera el presidente de un país al que ingresan personas, al que presuntamente ingresan personas de otro país para matar a civiles inocentes, me preocuparía.
Mientras tanto, el número de soldados estadounidenses e internacionales que murieron en Afganistán superó la cifra mensual de muertes en Irak por primera vez. 19 soldados estadounidenses y de las fuerzas de la coalición murieron en Afganistán en mayo, mientras que en Irak fallecieron 17. Actualmente hay un número récord de 52.000 soldados estadounidenses y de las fuerzas aliadas luchando en Afganistán. Mientras tanto, las fuerzas de la OTAN están llevando a cabo una gran ofensiva contra el talibán fuera de Kandahar. Al menos 20 combatientes talibán murieron en el día de hoy. Esta semana, el talibán tomó el control de 7 localidades cerca de Kandahar, la segunda mayor ciudad de Afganistán. Un cese del fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza entró en vigor. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, advirtió a Hamas que el cese del fuego fue la última oportunidad del grupo para evitar un gran ataque militar israelí contra la franja de Gaza. Está previsto que el cese del fuego propuesto por Egipto suavizará el bloqueo israelí en la zona. En virtud del acuerdo, Israel prometió que no realizará acciones ofensivas en Gaza y Hamas prometió impedir que todos los grupos militantes palestinos en Gaza ataquen a Israel. Los habitantes de Gaza se mostraron esperanzados respecto de que las condiciones de vida mejorarían durante el cese del fuego. Salma Abu Hassan dijo:
esperamos que continúe y que no nos traicionen, como sucede cada vez que aceptan una tregua y luego dicen que nos atacan y siguen los asesinatos y los bombardeos y las muertes de personas. ¿No es una lástima para jóvenes, ancianos y mujeres? ¿No es injusto?
Israeli government spokesperson Mark Regev said Israel's
support. El portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, señaló que la posición del país era apoyar el cese del fuego para detener los ataques de cohetes en el sur de Israel. Mark Regev dijo:
Israel has decided to accept the Egyptian proposals.
Israel decidió aceptar la propuesta egipcia y tenemos la sincera esperanza de que a partir de mañana nuestra población civil del sur ya no será víctima de los permanentes ataques de cohetes y morteros de terroristas en la franja de Gaza y que tendremos un nuevo periodo de paz y tranquilidad.
El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, prometió apoyar el acuerdo. Haniyeh dijo:
las exigencias de los palestinos eran claras, que pongan fin al sitio y al bloqueo, que abran los cruces y se terminen las agresiones, y creemos que se cumplió con estas exigencias, y el pueblo palestino verá los resultados de estas negociaciones y diálogos, y los frutos de haber resistido durante un año entero un sitio absoluto y asfixiante.
Hamas también acordó intensificar las negociaciones sobre la liberación del soldado israelí Gilad Shalit. Horas antes de que se anunciara el cese del fuego, un ataque aéreo israelí contra Gaza mató a 6 palestinos. Mientras tanto, el gobierno israelí también está exhortando al Líbano a que inicie negociaciones de paz. El New York Times informa que Israel recientemente realizó un gran ejercicio militar que, según funcionarios estadounidenses, parecía ser un ensayo de un posible bombardeo contra instalaciones nucleares de Irán. Más de 100 aviones de combate F-16 y F-15 participaron en maniobras a lo largo del oeste del Mediterráneo y Grecia. Helicópteros y aviones cisterna volaron más de 900 millas, que es prácticamente la misma distancia entre Israel y la planta de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz. Un funcionario del Pentágono dijo que la prueba israelí tenía la finalidad de enviar un mensaje claro de que Israel se estaba preparando para actuar militarmente si fracasan los esfuerzos diplomáticos para evitar que Irán produzca uranio para fabricar bombas. Mientras tanto, Irán indicó el jueves que está listo para negociar un nuevo paquete de incentivos económicos propuestos por los poderes más importantes que pretenden persuadir a Teherán de que detenga sus planes nucleares. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Manoucher Mottaki, dijo que Estados Unidos debería dejar de dar lecciones a Irán sobre sus ambiciones nucleares. Manoucher Mottaki dijo:
Estados Unidos no está en posición de estar contento o descontento con nuestras actividades nucleares para producir energía para fines pacíficos, porque Estados Unidos es el primer país que utilizó armas nucleares y mató a más de 150.000 personas en Japón. Estados Unidos es un país que incluso ahora está probando su tercera, cuarta o quinta generación de la bomba nuclear. Un país así no está en condiciones de ordenar a otros países que tengan energía nuclear o no.